Rodrigo Manigot nació en 1968 en la Capital Federal, pero siempre vivió en Castelar, provincia de Buenos Aires. Es músico desde 1990, fue el cantante de Los Corazones Solitarios y desde el 2000 es compositor, cantante y letrista en Ella es tan cargosa, banda de sello Beatle que cumplió 20 años de carrera, con la que grabó 6 discos y obtuvo premios y nominaciones nacionales e internacionales. En 2019 grabó su primer disco solista, Las cosas que inventás. También estudió Ciencias de la Comunicación en la UBA y trabajó como guionista de programas periodísticos en televisión. Hoy coordina sus talleres de análisis y escritura de letras de canciones. También es autor de ¿Dónde no van las melodías? La Crujía 2020. Después de ese gran debut literario de Rodrigo llegó El aire del mundo, su segundo libro, un libro mucho más íntimo, y es el motivo que nos convoca a conversar esta noche. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto recibirte de vuelta por acá por Mar del Plata. ¿Cómo estás?
Hola Fede, lo mismo digo, buenas noches.
Bueno, voy a agregar una cosa más a tu biografía. El hijo de Pichi, creo que es la cualidad más importante para hablar de este libro, ¿no?
Bueno, creo que eso es lo más conmovedor que me está pasando, ¿no? Creo que en algún punto que un montón de gente está hablando de mi papá, creo que es la cosa mágica de conjuro que tiene, ¿no?, la literatura, ¿no? La posibilidad de restituir, aunque sea como una especie de lámpara de Aladino, por un segundo, por un instante, a una persona que ya no está más en el mundo, ¿no?
Mirá, bueno, sabes que me causó mucho impacto porque Pichi, en tu primer libro, asomó como personaje, pero ahora, como que lo vimos en todas sus dimensiones, lo conocimos a través de anécdotas que por ahí son las mismas anécdotas que vos le contás a tus amigos o a la gente que por ahí no lo conoció, y alcanza un vuelo poético muy grande desde el estilo que lo escribiste. Yo, por ejemplo, te leía vos poniendo 1982 con números o poniendo horas en letras, perdón, al revés, poniendo fechas y horas escritas en letras, y yo decía ahí, es el recuerdo de alguien que por un momento, o por el artificio que es la literatura, quisiera congelar el tiempo ahí. ¿Vos creés que hubo una búsqueda del estilo de esa manera?
Bueno, es una observación muy profunda que escapa a mi inteligencia. Más profunda que mi inteligencia, yo no la puedo ver. Por supuesto que en busca del tiempo perdido, ¿no?
Claro.
Los que escribimos, una gran parte de los que escribimos, vamos en busca del tiempo perdido. No todos, ¿no? Que yo recién acabo de terminar un libro de Aira. Bueno, ese tipo de inteligencia superior, una especie de Borges, pero incluso creo que más burlón que Borges, ¿no? Es un tipo que ya directamente jode con la literatura. Bueno, por ahí no creo que le interese recuperar nada. Ya es un nivel de inteligencia atroz, ¿no?, para escribir. Pero después yo creo que la gran parte, ahora voy a seguir con Alice Munro. Creo que una gran parte de los mortales lo que hacemos es, bueno, revisar el pasado para ordenarlo y entenderlo, ¿no?
Sí,
y restituirlo también.
Y me parece también muy, como que te dio mucha riqueza el juego ese de recordar lo que pasó en la infancia y la niñez y escribirlo, aún con tu experiencia y con tu vida a cuestas, con los ojos de ese niño o ese joven que lo vivió por primera vez. Por ejemplo, me anoté una frase al azar para que si no leyeron todavía El aire del mundo se den una idea de lo que hablo. En un momento, el protagonista, que no es otro que vos, dice: mentira que el agua no tiene gusto, esa agua del California helada, tomada entre sueños, tenía un sabor exquisito. Y es un pibe en el medio de un camping tomando agua, probablemente infectadísima de cosas, pero diciendo, este momento hace que el agua sea la más rica del mundo. ¿Cómo fue para vos escribir o volver a recuperar esos ojos de niño para que tenga ese tono el texto?
Bueno, es un tipo de narrador que siempre me interesó, ¿no? El narrador de capítulo primero de Miguel Briante, ¿no? Esos narradores, la narradora de Pasos en la nieve, creo que es, de Mavi Galeán, ¿no? Esos ojos de niño que no terminan de entender el mundo, pero que ven todo, ¿no? Me parece que ahí está la clave de este libro. Gracias por todas las cosas hermosas que vas diciendo, que están muchísimas, y Yo creo que, bueno, este era mi primer libro, lo que pasa que era más íntimo el anterior y familiarmente me significaba muchísimo, mucho más costoso, era mucho más costoso para mí publicar.
Mirá, bueno,
entonces no lo publiqué.
Y en el camino ese de la autoficción, de decir, bueno, primero cuento la historia mía con mi banda y con la música en general, luego cuento la historia mía con mi papá, ¿hay un plan tuyo de contar otras cosas de tu vida o de repente saltar a la ficción una vez que ya hiciste tus armas en la autoficción?
Mira, este libro se empezó a escribir después de que Santiago Liach, en un taller, y de que yo estaba en una crisis muy profunda, que no entendía nada de lo que me pasaba, y yo creía que estaba divirtiéndome y estaba muy angustiado. Es un taller y me mandaron a leer mi libro enterrado de Mauro Libertella. Y hace 10 días conversando con Mauro Libertella, hace una semana, hablábamos de que para algún tipo de escritor, cuando vos venís escribiendo ficción y no le encontrás la vuelta y pasás a la autoficción, yo no sé si hay vuelta atrás, ¿viste? Hablábamos de nosotros citando a autores, no para ponernos al nivel, porque son otros niveles, ¿no? Pero si vos escuchás o lees a Rachel Cusk, ella sí, pasó a la autoficción, después metió en un tipo de narrador que se desmigaja entre otros personajes y ahora volvió a la ficción y lo hace extraordinariamente bien. Incluso hasta no sé si no es mejor, o está al mismo nivel, o qué sé yo, es opinable. Pero, viste, para cuando vos empezás a narrar la vida y a ficcionalizar con eso y a mezclar, bueno, a mí me gusta mucho Eduardo Halfon, ¿no? Bueno, Piglia siempre un poco jugó a eso, y un poco los autores que siempre te interesan también juegan un poco a eso, ¿no? No sé cuánto es la máxima pureza que se puede contar de la verdad, ¿no? Eso no, nunca lo vas a saber, pero bueno, yo tengo ficción escrita, pero bueno, eso lo dice Bettina González en su gran libro de ensayos, La obligación de ser genial. También hay que ser muy, pero muy bueno arquitectónicamente para escribir una muy buena ficción. Y que se la banque. Y no sé si he sido tan bueno en ese sentido. Y creo que cuando vos empezás a narrar autoficción y le encontrás la vuelta y tenés muchos elementos de la ficción, y qué sé yo, no sé si querés volver para atrás. De hecho, también los autores que me interesan, me parece que han usado su vida, se han inmolado para escribir una literatura muy hermosa. Raymond Carver, que para mí es alguien ineludible, ¿no? Hablé de Miguel Briante también, capítulo primero. No es una ficción, ¿viste? Entonces, qué sé yo, ¿viste? Es difícil volver para atrás.
Bueno, voy a sacar mi chapa de marplatense para decir con mucho orgullo de que en el primer libro había asomado Mar del Plata ahí como lugar de gira, como lugar donde apareció alguna canción particular de Ella es tan cargosa. Pero si hablamos de Mar del Plata, si hablamos de Gesell, son casi protagonistas de este libro, ¿no? Porque debemos compartir un campamento con Javier Malosetti, niño, jugando a hacer música con una tabla. Luego esos viajes de estamos en Gesell y por qué no nos vamos un día a Mar del Plata, de esas familias que iban a acampar. Te preguntás por qué tus viejos les gustaba tanto acampar. Encontrás ahí una explicación que no sé si la encontraste ya de adulto o de chico vinculada a su actividad profesional, al deslumbramiento que tenían sobre un cura que quiso que los campamentos sean iguales para hombres y para mujeres. Pero cómo fue tratar esos lugares tan conocidos por todos como Gesell, como Mar del Plata, a nivel de personajes.
Bueno, Gesell, qué sé yo, alguna vez cuando Iván, mi amigo Iván Álvarez Noble, Iván Noble conocido, estuvo casado con Julieta Ortega. Julieta estaba mucho en Castelar y algún día fue para Gesell y dijo, pero esto es Castelar con mar, ¿no? Y bueno, me pareció una gran definición. Gesell es nuestro Castelar con mar, ¿viste? Es nuestro otro territorio. Es prácticamente el pasadizo, ¿no? Es Castelar, la ruta hasta Gesell y el mismo territorio casi, ¿no? Y Mar del Plata, bueno, siempre esa opción para los días nublados, para los paseos, Y siempre fue muy hermosa Mar del Plata. Nosotros fuimos también en vacaciones de invierno. Y creo que eso también es donde juega la ficción, ¿viste? Probablemente muchas de las cosas que están contadas ahí hayan sucedido más en vacaciones de invierno que en verano. Pero bueno, uno juega con los elementos que andan ahí hechos niebla en la memoria, ¿viste? Están ahí dando vueltas y las usás. Eso creo que lo dice Lorry Moore, están en los elementos biográficos en la alacena y bueno, después medio los metes ahí en la olla y haces tu ficción. Esa es la verdad también, ¿no?
Claro.
Yo creo que lo interesante, yo le vengo diciendo a mis cercanos, me escribe mucha gente cercana muy conmovida por el libro, pero ya me están empezando a llegar, y eso es lo que más me interesa, el comentario de gente que no es cercana y que no conozco personalmente, muy hermosos, me parece que eso es lo más lindo, ¿viste? Porque no por desdeñar a los cercanos, pero los cercanos seguro que se van a conmover porque te conocen a vos y conocen tu historia muy fuertemente. Pero ya cuando empieza, qué sé yo, a nombrarte gente, empieza a nombrar desinteresadamente el libro, gente, y hablar cosas muy lindas, gente que no te conoce. Y bueno, y te empieza a escribir gente que compró el libro porque le gustó la tapa y no sabe quién cuernos son ni qué canciones cantar. Y bueno, eso ya me parece que te empieza a tener otro gustito.
Sí, bueno, hace algunas semanas hablaba con Vanessa Hernández y me decía que como que desde la crujía había mucho interés en publicar este libro y libros como el tuyo, ¿no? Porque encontrar un libro con la tapa que recién lo nombrabas, siempre me siento medio tonto hablando de tapas de libros en radio, pero una foto así yo creo que se vende sola o te asombra o le da un plus en una librería donde por ahí todas las colecciones grandes llevan una misma estética o algo. Es algo como que irrumpe con la realidad. ¿Qué nos puedes contar que está en esa foto y cómo terminó ahí?
Mira, bueno, la gente que está escuchando, que busque en Google la tapa del aire del mundo, porque en realidad ellos me dijeron con muy buen criterio, mirá, viendo el libro de Joana d'Alessio, pensamos en pintores, en cuadros de gente nueva y pensamos en estética. Yo le dije, mirá, tengo estas diapositivas. Y no, pero mirá, la idea es que tenga una coherencia con el libro de Joana. Yo le dije, con la colección, le dije, bueno, me parece bien, qué sé yo, pues yo te paso la diapositiva porque a mí me gustó mucho la etapa anterior. Y cuando les pasé las diapositivas, se quedaron callados, ¿viste? Me las había pasado un gran amigo, el hermano de mi mejor amigo, y nada, era una belleza. Y además empiezan a pasar cosas que son muy hermosas, que yo no sabía. Es que, por ejemplo, una de las chicas de arte de la crujía también había veraneado de chica en Hessel. Entonces,
Mira
bueno,
qué
ese es el
bueno.
arte. Se apropió de esas diapositivas y las empezó a trabajar ella y empezó a laburar. Y cuando vino la devolución, y bueno, y ahora la gente mira el libro y dice qué hermosa tapa. Y ayer me llegó un mensaje de un chico, mirá las cosas lindas de la vida, ¿no? Me decía, lo compré por la tapa, pero después me enteré que vos sos sobrino de tu tío Daniel, que estuvo en el Posadas con mi viejo y que fueron en cana en la dictadura,
Uf.
y en la dictadura los dos salieron y tu tío lo sacó a mi viejo.
No,
Bueno,
tremendo.
qué sé yo, todo tiene que ver con todo, así que
Igual debe ser fácil. Debe ser fácil para un manigot encontrarse con gente que conoció a tu familia, porque era una familia muy numerosa. Esos viajes eran de seis en un auto. Y te pregunto, me detengo un segundo ahí. ¿Fue para vos fácil o difícil escribir sobre tanta gente de tu familia y si los pusiste en conocimiento de que estabas escribiendo un libro al fin y al cabo sobre ellos?
mirá, este libro yo lo vengo escribiendo y vine mostrando cosas. Las cosas más lindas las mostré y las más difíciles y duras me costó mucho mostrar. Incluso hay algunos cuentos que los mostré y en talleres yo apenas si pude llegar a leer. Y en mi familia no me animé a mostrar, porque Porque la verdad es que, digamos, yo creo que este libro es la cara B de todo el proceso de negación que hubo en mi familia. Y si vos me apurás, yo creo que la cosa autobiográfica, en gran parte, no sé si agotarlo ahí, pero sí creo que la literatura autobiográfica, todo el mundo dice, no, tiene que ver con el individualismo, el capitalismo, bla, bla, bla. Puede ser, por supuesto. Tiene que ver con las redes sociales, claro que sí. Puede ser. Tiene que ver con esta era de internet donde mostramos lo que hacemos en la ducha. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Pero también tiene que ver con la explosión de los secretos familiares. Y eso no tiene que ver ni con el capitalismo ni con el individualismo. También tiene que ver con animarse a contar y a dinamitar los silencios familiares. Y eso no tiene época. Y eso por ahí, esta sí sea una época donde sí se dinamitan grandes silencios familiares. Basta con leer Nada se pone de la noche, basta con leer el libro de Belén López Feiró, ¿no? Vuelan por los aires grandes secretos familiares. Basta con leer el libro de Caja Negra de la chica australiana, es una belleza, Vaquera Invertida, se me fue
Ah,
el
sí,
nombre.
nuevo,
Bueno,
sí. Salí hace poco, sí.
la gente se anima a contar lo que nunca se animó a contar, y eso tiene una potencia explosiva, pero la gente también se anima a meter el dedo en el enchufe. En el enchufe de los secretos familiares. Y este libro tiene mucho de eso. Pero creo que lo que sí me dio el tiempo, y los coaches, los entrenadores, lo que sí me dio el tiempo es sacarle, y las conversaciones con escritores y escritoras, lo que sí me dieron todos esos años, es sacarle la cosa catártica a este libro. Se la pude ir limpiando. ¿Viste? Esa cosa de queja. Esa cosa de queja y de rencor, por ahí hacia mi vieja, quedó en el terreno de lo privado, ¿viste? Por ahí hay algo, si alguien lee entre líneas lo va a encontrar. Pero la cosa de rencor, la cosa más fuerte quedó fuera del libro. Y lo que sí, bueno, sí, es alguien tratando de ordenar y entender lo que pasó. Y lo que a veces me parece que en las familias hay situaciones límites donde una familia reacciona y una madre desbordada, pobre vieja, reacciona como puede, ¿viste? O sea, no lo puedo juzgar, porque me tengo que poner en el lugar de ella. Hizo lo que pudo, ¿viste? Con cuatro pibes, con el marido que estaba. Y bueno, es así la vida, ¿viste? Y pobre, pobre vieja. O sea, yo algunas cosas le habría recriminado en su momento, pero ya está, ahora la tengo que abrazar. Ahora déjame escribir el libro, guacha, déjame publicarlo. Yo tengo. Lo sirve
Sí,
un
sí.
montón, pero a mí este libro me curó, me salvó, me hizo entender qué me pasaba a mí y por eso lo publico.
Sí, es un libro que obviamente no es de golpes bajos, no es un llanto que atraviesa 200 páginas, 100 páginas, no es nada de eso. Y hay muchos momentos de luminosidad. Y yo creo que, por ejemplo, un momento ese es escuchar un disco adentro de un auto, que vos decís, escuchamos Gasté Pipas de la Paz, escuchamos en este momento Los Gatos, llevándote ya más al plano musical y cómo la tecnología hace que consumamos música hoy. ¿Crees que la idea de escuchar un disco de punta a punta se perdió? ¿O se perdió en una generación o ya ahora no lo hacen?
Lo que pasa es que estoy tan lejos de las nuevas generaciones, o sea, los tengo de alumnos a muchos, y después estoy muy conectado con artistas nuevos que probablemente me interesen porque hacen música más parecida a la que me gusta a mí, ¿entendés? Uno siempre es egoísta en eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ayer hablé con una chica que conocí en Bienal. O hablé el otro día con Rafa Durich. Los artistas nuevos que me interesan y me vuelven loco son artistas que hacen una música muy poderosa, muy preciosa, que para mí viene en sintonía con el ADN de la canción argentina, ¿viste? Con sus cosas nuevas, por supuesto, y sus nuevos elementos, incorporando por ahí las nuevas corrientes, pero también vienen enganchadas a la tradición de la canción argentina. Entonces, no sé, viste, cómo escuchan. Igual a mí me gusta también ahora. También me ayorné en ese sentido. Ahora, Bueno, sí, esa experiencia de subir al Taunus de mi abuelo y poner The Final Cut de Pink Floyd, yo te la recomiendo todo. Era un viaje, era un recontraviaje. Escuchar a mi casa de Spinetta en un auto, porque ¿qué equipos de música suenan tan bien como un buen estéreo de un auto? Todo encapsulado, nada, ¿viste? Y nadie te rompen los pinotos ahí, me acuerdo. Son momentos mágicos, pero bueno, los chicos tendrán lo suyo. Yo no los subestimaría, ¿viste? Porque los pibes están haciendo la suya, mientras nosotros dormimos, están armando sus modos de consumo y sus modos culturales, ¿viste? Y bueno, harán otra cosa que les hicimos nosotros, y me parece que de eso se trata.
Rodrigo, te agradezco como siempre el tiempo, la gentileza por darnos a conocer la cocina del aire del mundo, por contarnos anécdotas que están fuera del libro, dar pistas a los lectores de dónde pueden leer entre líneas y espero que vengas pronto con la banda o sin la banda y que en alguna de esas podamos también organizar una presentación de los dos libros acá en la ciudad.
Es un gran plan, yo te agradezco la calidez y bueno, la lectura honda y profunda que siempre los escritores y escritoras agradecemos, ¿no? Marca la diferencia y es un placer ser entrevistados, bueno, con tanta calidez y con alguien que leyó con tanta pasión y bueno, y con tanta profundidad.
Bueno, muchas gracias. Lo último que tenía que para comentarte es que El aire del mundo debe ser el primer libro publicado a nivel global que menciona la churrería El Topo. Así que pronto voy a hacer una captura y lo voy a subir a Twitter para que se viralice.
Bueno, me parece extraordinario.
Bueno, Rodri, un
Muchísimas gracias.
abrazo.
No creo que sea el primero, pero bueno, ojalá.
Ojalá. Bueno, un
Pero
abrazo
estamos
grande.
para hacerlo. Un beso grande, gracias. Un abrazo.
Hablamos con el escritor y cantante Rodrigo Manigot, líder de Ella está en Cargosa y autor de los dos librazos Dónde no van las melodías, publicado en 2020, y El aire del mundo que salió hace poquitas semanas.